¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha por Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Saludo con el gusto de siempre a mi compañera de panel, Adriana.
Félix, muy buenos días y pues emocionada por el invitado que tenemos el día de hoy. Tenemos al apicultor Marcelino Aragón Melchor, un microempresario fabricante de material apícola de campo, pionero en Durango, con 14 años de experiencia.
Sí.
Bienvenido.
Sí, muchas gracias y buen día para todos y para las personas que nos escuchan.
Adelante, Félix, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ya pues como el nombre de la presentación, apicultor, pero pues algunos luego no conocemos bien.
Pues no sabemos si él fabrica pirulís o cosas así.
Picos, apicultor.
Picos, puede ser.
Sí, se asocian los nombres.
No se crean. Hace dos o tres programas tuvimos aquí en este mismo panel a dos apicultores, los que producen miel y con muchos años de experiencia, y nos sacaron de muchas dudas. Uh-huh. En esa ocasión yo ofrecí disculpas porque no estaba Adriana, mi compañera. Entonces, pues seguimos con la misma tónica de la miel, las abejas. Pero resulta que antes de la miel y antes de las abejas, pues hay cosas que se requieren para pensar en ser un apicultor.
Okay.
Y precisamente aquí, el hermano de un gran amigo, saludos Gonzalo, decidimos invitarlo a que nos haga una presentación y a responder una serie de preguntas.
Estoy a sus órdenes y cualquier duda que podamos ayudarles a contestar, a resolver, aquí estamos a sus órdenes.
¿Qué se requiere para poner una colmena de entrada? Antes de las abejas y antes de la miel, ¿en qué debemos pensar para iniciar con esta noble labor?
Lo primero y siempre, y lo que yo recomiendo, es asistir a un apiario con un profesional y ver cómo es el trabajo, cómo lo realiza, cómo mueve las abejas, cómo se comporta dentro del apiario, todos esos detalles. Es importante también tener su equipo de protección. Las abejas no son agresivas, pero también hay que tener nuestro equipo, porque a veces se sienten un poquito celosas de cuidar su casa, su colmena, entonces hay que tener un poquito de protección. Esto consiste en un overall, un velo, guantes y otro equipo, elemento muy importante, es el ahumador, que nos ayuda a tranquilizar las abejas al momento de moverlas. Usamos otra herramienta, que es la cuña, que es para destapar o la tapa de la colmena, porque ellas ahí le ponen una resina y queda un poquito ahí durita y hay que moverla, y todo eso con esta cuñita la abrimos. Sí, esta resina se llama propóleo. Más adelante les platico qué es el propóleo. Yo pienso que esto es lo básico para poder llegar a un apiario con la tranquilidad de no tener algún accidente con una picadura.
Iba a comentar, se sienten invadidas, ¿no?
Se sienten invadidas.
Como diciendo, es mi casa y estás invadiéndome.
Sí, entonces también, bueno, por eso hago la invitación primero, antes de que trabajen con abejas,
a conocer
y ver cómo se comporta el apicultor dentro del apiario. O sea, no es son movimientos tranquilos, no hay que hacer tantos ruidos, cosas así, y cómo vamos poniendo el humito para que la abeja se conserve, que guarde la calma y cosas así. Son detalles, pero hay que saberlos antes de entrar de lleno al trabajo de las abejas. Las abejas son unos seres muy sensibles. Uh-huh. Entonces ellos perciben desde cuando va uno con miedo, va uno con enojo, con estrés, las abejas también lo perciben. Entonces eso las inquieta. Uh-huh. También otras cosas que las inquietan mucho son aromas fuertes, algún perfume, alguna loción que esté de un olor fuerte. Entonces esto también las abejas lo perciben y también se ponen un poquito inquietas.
En cuestión de herramientas para mantener la colmena en buen estado.
Bueno, primero la revisión y ya va uno viendo lo que es la necesidad de cada colmena. Para tenerla en buen estado, pues hay que cambiar algunos elementos que ya estén muy usados, cera que ya esté muy trabajada, entonces se va cambiando todo esto, estas cosas entre cera, marcos, mismo material, el mismo cajón o la cámara de cría o colmena, que es la que vamos cambiando, que porque están en intemperie, el sol, la lluvia y todas estas cosas de la intemperie, pues maltrata mucho el cajón, están hechos de madera, entonces hay que darles mantenimiento. Hay un recubrimiento de ya sea de cera o en otros casos de pintura para poder mantenerlos en buen estado. Eso sería lo de mantenimiento de la colmena, pues.
¿Nos puede hablar acerca de alguna tecnología o innovación? Algo reciente, un GPS, por ejemplo, para ubicar a cada colmena o al apiario en general.
Sí, bueno, tecnología en sí, dentro de la colmena en México, o que yo sepa, no hay ahorita. Hay tecnologías en otros países muy desarrollados que sí están implementando tecnologías de saber cómo está dentro de la colmena. Lo pueden ver a través de su teléfono, qué está haciendo la abeja dentro de la colmena.
Okay.
¿Sí? Temperatura, si tienen por ahí algún invasor. Detalles de todo esto sí se está manejando en países más desarrollados, en unas tecnologías de punta que sí serían de mucha ayuda para un apicultor. En México todavía estamos, pero un poquito retrasados en ese aspecto.
¿Se puede decir que estamos todavía como un trabajo artesanal?
Sí, okay. La verdad que sí.
Ok.
Sí.
Adriana.
¿Cómo es la producción de miel?
Dentro de la colmena se divide en varias ocupaciones la abeja. No todas las abejas hacen lo mismo, ¿sí?
Okay.
Hay abejas que realizan la limpieza, que son las limpiadoras. Hay abejas que alimentan las abejas más pequeñas, las larvitas, las nodrizas. Hay abejas que se llaman las que cuidan. Hay abejas que acarrean el agua. Hay abejas que acarrean el polen. Hay abejas que acarrean el propóleo. Hay abejas que acarrean el néctar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, son obreras, pero todas según su edad van ocupando una actividad dentro de la colmena.
Okay.
¿Sí? Entonces, las abejas mayores son las que normalmente van a traer el néctar hacia su colmena. ¿Sí? Entonces, antes de eso, salen las exploradoras. O sea, las abejas no van ahí al bolo a ver dónde. Y aquí me encontré una florecita y aquí me voy a poner a chambear. No. Hay primero unas exploradoras que van y visitan el área que van a trabajar en ese momento, en ese día. Regresan y dan la información a las compañeras para que vayan las que van a acarrear el néctar a trabajar en esa zona donde están las floraciones o las flores. Entonces, ya que van las abejas a traer el néctar, ellas ocupan, lo traen las abejas, traen el néctar a su colmena, uh-huh. Ahí lo pasan de boca a boca con otras compañeras que estas las van a, este néctar lo van juntando dentro de las celdillas o los, bueno, de las celdillas donde están los panales que conocemos la mayoría de la gente, uh-huh. Ahí van acumulando el néctar, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, este proceso que llega el néctar, van agregando unas enzimas que tienen ellas en su boca. Entonces, de pasar boca en boca o de abeja en abeja, le van agregando unas enzimas propias de ellas y le van agregando al néctar. Ya cuando lo guardan, este néctar trae un porcentaje de humedad alto, trae agua. Entonces, este proceso ellas empiezan a ventilarlo con sus alas, ya que está dentro de las celdillas, y esa humedad la van retirando a través de soplar con sus alas. Entonces llega un punto que esa humedad ya es muy baja, entonces empiezan a tapar con una capita de cera esa celdilla, que le nombramos opérculo. Y en ese momento que ya está el panal, digamos, completo, o el bastidor que nosotros manejamos, que ya esté completo de miel, porque ya ahí ya es miel, ya dejamos de ser néctar.
El néctar.
Sí, entonces, ya que está cubierto completamente, es cuando los apicultores, bueno, es el momento justo de decir que esta miel ya está madura para consumo. Se usa aquí en Durango, bueno, en la mayoría de aquí de México usamos lo que es la cámara de cría o la colmena, que es, como lo dice el nombre, la cámara de cría donde están las abejas, donde están haciendo las nuevas abejas, donde está la reina. Y ahí en tiempo de floración agregamos otra caja encima, que se llama alza mielera o media alza. es también, ahí hacen sus, ahí juntan la miel. Entonces, ya al juntar la miel ahí, es lo que recoge el apicultor. Sí, lo de su cámara de cría se sigue siendo ahí su cámara de cría, su reserva de donde se alimentan y todo, y el excedente es lo que recoge el apicultor en esta cajita que pusimos encima de las de la cámara de cría. Entonces, esta la llevamos a un lugar que se llama centro de extracción. Entonces, ya la miel madura. Entonces, ya le quitamos el opérculo. Tenemos una máquina, un extractor de miel, que a través de la velocidad centrífuga, como si fuera una lavadora, una secadora, una lavadora, metemos los panales y a esta velocidad hace que se desprenda la miel y vaya saliendo a las celdillas y vaya cayendo y ya va saliendo pues al recipiente, a una bomba y hay tanques que vamos llenando. Así es el proceso. Bueno, ahí no acaba. El proceso es de que esta miel en el manejo puede llevar pues partes de abejitas. Cuando nosotros sacamos esta miel en el extractor de miel, lo llevamos a un tanque que se llama tanque de sedimentación. ¿Qué es esto? En este tanque dejamos que se repose y eso hace de que todas las impurezas que lleva en el momento se vayan a la parte de arriba o que floten y toda la miel limpia queda abajo, ¿sí? Entonces ya por el lado de abajo con una llave de estos tanques vamos envasando lo que ya sea en cubetas, ya sea en frascos o lo que sea, pero ya directo del tanque. Y ya ahí es donde se va directo al consumidor.
Okay. Es un proceso bastante largo.
A ver, pero no le preguntó, ¿y quién es el jefe de todas esas abejillas exploradoras? Las chismosonas, las que le ponen duro al trabajo, las que cuidan las larvitas, las nodrizas. ¿Quién es el jefe de todas ellas? Eso no le preguntó.
No pregunto.
Ah, ¿y quién es el papá de todas las abejas?
¿Quién es el papá?
A ver.
¿Quién es?
El papá de las abejitas. El papá de las abejitas ahora sí que es el zángano.
¿Qué es el zángano?
El zángano, bueno, es el macho.
Porque yo conozco muchos zánganos, pero no son los mismos.
Pero
¿eh?
No de esos.
Sabe de que ahora sí que todos tienen un propósito en esta vida. Así es de que.
Y el zángano tiene una.
Tiene un propósito, ¿sí? Y es un elemento muy necesario dentro de la colmena. Entonces, pero también, como es zángano, también sufre. O sea, yo lo veo así muy, muy sufrido. Porque el zángano es parte de la reproducción de las abejas, uh-huh. ¿sí? Por ser el macho. Y desde que es larvita, lo alimentan de la mejor manera, porque necesitamos una genética, un macho fuerte, ¿sí? Y nada más los machos o los zánganos más fuertes son los que pueden aparearse con la reina.
Okay.
Entonces, hay que sacar machos muy fuertes y entonces desde que son larvitas los empiezan a alimentar muy bien. O sea, les echan muchas ganas en la alimentación, de que sea un macho muy fuerte. Uh-huh. Y pues ya el detalle está de que después de que tiene o sale con la reina a parearse, muere ahí.
Ay, pobre zángano.
Ahí se acaba su vida. Entonces,
pobrecito, ese es su propósito.
Bueno,
¿no?
Eso sí, bueno, el que logra llegar con la reina va a morir feliz. Eso es.
Eso es como una historia bonita, pero triste, ¿no?
Sí, con un final triste.
Sí.
Y cuando hay escasez, todos los machos que no lograron su objetivo o que, sí, y continúan dentro de la colmena, cuando empieza a ver, o ya que regresa la reina ya fecundada, las obreras empiezan a sacar a los zánganos de la colmena. Literal, me ha tocado verlos cuando los están arrastrando las patitas de atrás hasta afuera. Vámonos. Así literal. Entonces los empiezan a sacar. Entonces, como ellos por sí solos no se pueden alimentar, pues se mueren. Ya no lo necesitaron, pues sí, desgraciadamente así es la vida del zángano.
No, es muy triste.
Sí se la viven de padre porque los alimentan, los apapachan en su vida, pero también así.
Pero si no alcanzan ese nivel que se exige, por no, así decirlo, sí. No.
Para la reproducción se van.
Ay,
ahora sí que la abeja reina es reina, es única. Y muy exigente.
Y muy exigente.
No, sí. Cualquier zángano.
Sí.
Pero es una democracia patriarcal, ¿cómo se llama? Sí, porque es una reina, pero fue elegida por las obreras. ¿Cómo sucede esto? La reina anterior va a poner, bueno, está poniendo huevecillos. Uh-huh. Y si la enferma, la reina llega a enfermar o ya es de una edad avanzada, ya no suelta la misma feromona para tener un control de toda su colmena. Entonces eso lo va percibiendo las obreras. Ah, entonces, okay. ¿Qué hacen? Toman un huevecillo o varios huevecillos de las que dejó la reina y empiezan a alimentarla de una forma especial. Y empiezan a hacerla una que nombramos celda real, que a la celdilla donde está ese huevillo lo hacen, lo alargan como una forma de un cacahuate, digamos. Uh-huh. Entonces eso lo rellenan, ese huevecillo y esa celdilla o esa celda la rellenan con pura jalea real. Es el mismo huevecillo de una obrera, ¿eh? O sea, es lo mismo. Uh-huh. La diferencia es el alimento, ¿sí? Entonces empieza a crecer ese huevecillo, esa larvita empieza a crecer dos o tres veces el tamaño de una obrera porque consumió pura jalea real. Entonces, ya que nace, o la reina que estaba la matan las mismas obreras, o ya que nace, la nueva reina va y mata a la que estaba. Y allí hacen el cambio de reinas.
Esto está súper interesante, ¿eh? Sí. Son como muchas historias.
Al estarlo escuchando, yo estoy reviviendo a los dos apicultores que tuvimos aquí. Esa historia nos la contaron. Cada quien con su estilo, cada quien con su perspectiva, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero palabras más, palabras menos, es algo igual de apasionante. El texto es pues, algo que... Uh-huh. Increíble, así de simple. Uh-huh. Ahora, esa era su duda del proceso de cómo sale la miel. Sí. Bueno, nos desviamos un poquito porque resulta que él nos iba a platicar, o yo le iba a preguntar, o le íbamos a preguntar uh-huh. acerca de... ¿Qué hay detrás de las abejas, uh-huh. de esos panales? Hagamos la siguiente pregunta. Okay.
Bueno, mencionaba, bueno, no sé usted qué pregunta tenga, pero mencionaba ahorita que agregaban un cajón.
Media alza.
¿Esos cajones cómo son? ¿Tienen que ser de una cierta medida?
Ok.
¿Chiquitos, sí. grandes?
Sí, sí. Bueno, tenemos en México, trabajamos con dos medidas. La que es la media jumbo, que es la más antigua, y la medida Landstrom. Son dos medidas que en sí son iguales. Lo único que varía en su diseño es que una es un poquito más alta que la otra, en tamaños 5 centímetros. Pero en sí, en general, es lo mismo. Trae los mismos componentes, trae los mismos bastidores. Le nombramos bastidores, los que van internos donde hacen las abejas su trabajo. Entonces, son las dos medidas que manejamos aquí en México. Uh-huh. Sí, en Durango está muy dividido. Hay zonas que trabajan la jumbo y hay zonas que trabajan la Landstrom. Según... para el apicultor o la forma de trabajar o su necesidad, el tamaño. Yo en lo personal trabajo la Landstrom. Pienso, bueno, lo siento, que el manejo es más liviano, porque la Landstrom, pues la jumbo está más pesadita para moverla y para todo eso. Entonces, para desarrollar colmenas o núcleos, que nombramos núcleos, prefiero más la Landstrom para ese manejo.
¿Y cómo de qué tamaño vendría siendo el...?
El tamaño. Tienen una altura de 24 centímetros la Landstrom. Okay. Bueno, lo que es el cubo más el piso. Estamos hablando de 29 centímetros del piso a arriba, uh-huh. a lo alto. De ancho miden 41 centímetros y de largo 51 centímetros. Esta forma de cubo.
Ah, que okay. Son pequeñas. Sí. Bueno, yo me imaginaba algo un poco más así como grande.
Sí, como le digo, hay otros países que manejan otros tipos de medidas.
Ok.
Pero la gran mayoría se basa en las medidas de estas que manejamos aquí también. Okay. Nada más la diferencia es que son más largas, en lugar de por decir, de 51 centímetros, pues son más largas, o de 70, 80 centímetros. Uh-huh. Hay otras que son un poquito más altas que la jumbo, uh-huh. que manejan en otros países. Pero en sí, lo básico es esa es lo que se maneja. En la mayoría de los países se manejan estas dos. Uh-huh. Sí.
Las medidas 24, 41, 52 más 5 de...
Del piso.
Del piso.
Y las medidas, decía usted, varían, depende de las necesidades de cada uno, ¿no?
Sí, por decir, estábamos hablando en un momento de la media alza o alza. Aquí manejamos la media alza, que es la mitad del cubo de Landstrom, por decir, uh-huh. ¿Sí? O de Jumbo, perdón, es la mitad. Haz de cuenta que es un cubo, lo cortas a la mitad y eso usas para manejar lo que es el alza, donde va la miel. ¿El por qué? Porque aquí nos falta mucha tecnología. Hay otros países que manejan tecnología y entonces tienen para levantar, para mover, montacargas, estos cajones tan pesados. Por decir, un cubo Landstrom, si le ponemos de alza, puede pesar arriba de 40 kilos ya con miel. Uh-huh. Sí, entonces, estarlos moviendo fuerza humano, pues está complicado. Okay. O sea, levanta uno, pero ya cuando son varias, está pesado. Y en otros países sí lo manejan, ¿por qué? Porque ellos manejan montacargas. Manejan todo un equipo para moverse. Entonces, ellos por eso no manejan la media alza. Aquí la manejamos porque es más fácil mover el peso de la mitad de la caja, vamos. Y el peso humano, pues, levantarlo.
Ok.
Tengo una pregunta. Estos cajones y estos bastidores que van dentro de los cajones, ¿hay algún lugar donde los comercialicen? ¿Podría indicarnos más o menos la calle o si conoce algún lugar, la calle, esquina, con qué calle o qué número tiene?
Sí.
¿En dónde conseguir este tipo de
herramientas? Sí, sí, sí. Hay especialistas que fabrican este material con todas las condiciones adecuadas para la apicultura. Eso está ubicado en por la calle Emiliano Zapata, en el número 901 de la colonia Genaro Vázquez. Ahí hacen un material especial y de muy, muy buena calidad.
Okay.
Perfecto. Ahora dígame, ¿son estándar estas medidas en todo México o es por regiones? ¿O es, ahorita ustedes ya algunos países manejan otras medidas,
sí,
etcétera? Pero en México, ¿esto podemos decir que es estándar?
Sí, sí, estas medidas son estándar. Puede haber en el sur del país, también en el norte, son las que manejan en todo el país. Uh-huh. Centroamérica, Norteamérica también trabaja estas medidas.
Una pregunta así, ¿cuántos cajones hay en una habitación o cómo? ¿Tienen varios cajones en una habitación o es un cajón una habitación?
Bueno, una cámara de cría, un cajón, es igual. A lo que se refiere en su pregunta, no sé si es un conjunto de colmenas o de...
Sí, sí, sí. Ah, en un cajón es una colmena.
Es una colmena, es la casa. Una colmena es la casa de la abeja. Puede ser un hueco de un árbol, puede ser una cueva. Esa es una colmena.
En este caso es el cajón.
El cajón. Nosotros nombramos cámara de cría.
Ok.
Sí, entonces, en la cámara de cría o la colmena es una unidad.
Ok.
Sí, es una unidad con muchísimos individuos, pero es una unidad. Uh-huh. Es una colmena. El conjunto de estas colmenas ya forma parte de ser un apiario.
Ah, okay.
Sí, sí, o sea, varias colmenas forman el apiario.
Es que necesitaba así la expresión visual.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ve, Félix?
No, pues...
¿Alguna otra duda?
Usted y sus dudas, Andrés.
Las ventajas y desventajas que tiene usar los cajones, las medidas, medidas.
Sí, el variar las medidas dentro, bueno, para llegar a tener estas medidas... Hubo mucho estudio por las personas que los inventaron, ¿sí? Mucho estar de observar a las abejas y sacar de sus colmenas silvestres, sacar las medidas y los espacios que hay entre que le nombramos penca o panal o panal, las medidas. Entonces, todo esto está basado en estudios previos, por decir, se llama Lorenzo Landstrom. El que inventó esta del tamaño Landstrom, dedicó su vida a estar observando las abejas y sacó estas medidas a base de estudios y medidas que él sacó de las abejas silvestres, de sus panales silvestres. Entonces todo está enfocado, todas estas medidas ya están estudiadas porque así la abeja trabaja.
Okay.
Entonces ya cuando él agregó los marcos para los panales, que los hizo que sean movibles, entonces ahí nos dio la facilidad de que poder sacar un panal, ¿sí? Sacarlo, mirarlo, observarlo y detallar si tiene algún problema, lo que sea, sin el problema de destruir todo el nudo. O sea, podemos sacar bastidor por bastidor o panal por panal, sin lastimar en general el nido.
Yo le tengo una pregunta a usted y a él. No. ¿Cómo identificar la miel original de una falsa?
Ay, sí, yo sí tenía esa pregunta. No sé.
¿Cómo? Hay varios métodos.
Lamentada, a ver, miel virgen.
Que vamos a comprar.
Ay, otro, es una pregunta esa.
A ver.
Bueno, miel virgen.
Tenemos un minuto, ya nos ganó el tiempo otra vez.
La miel virgen en sí maneja miel virgen a un tipo de miel que hacen en el sur, o sea, que producen en el sur del país. Tengo entendido que es así se le nombra miel virgen. En general no existe miel virgen, no existe miel X. O sea, el concepto miel se le denomina nada más a la que produce la abeja, desde ahí.
Okay.
Decimos miel, tenemos, o sea, es miel de abeja. O sea, es así, sí. Desde ahí. Puede ser miel pura, puede ser sin agregados, lo que sea, pero bueno, ahí confundimos mucho. Miel cruda, o sea, miel cruda pues es la miel extraída tal cual, ¿sí? O sea, esos son los conceptos.
Ok.
La diferencia, ¿cómo diferenciar una miel que no es miel y otra que sí es miel? Así rápido se me ocurre en el momento la de la cuchara, disolver una cuchara de miel en un vaso con agua. Uh-huh. Sí, que esté de preferencia frillita. La miel no se disuelve tan rápido como una
agua azucarada.
Agua azucarada o bien fructosa, que es lo que más venden, lo que venden la mayoría de las personas que hacen esto. Entonces, esta se disuelve muy rápido. El olor. La fructosa no tiene olor. Uh-huh. Le ponen algún saborizante, le ponen algún aromatizante, pero sabe a caramelo. Bueno, de los que más conozco yo, una tiene un sabor más a caramelo, y la miel se distingue luego el sabor, el olor.
Okay.
Otra cosa, para irnos rápido, la miel hay muchas, según donde trabajan las abejas y los colores de las flores, depende del tono, color y sabor de la miel.
Ah, ok.
Sí. ¿Por qué? Porque queremos ver siempre la miel amarillita, sí, bonita, así como nos la presentan en algunos comerciales y algunas cosas. Así, no, la miel de abeja es muy variable. Así como hay variedad de flores, así es variedades, los tonos y sabores de las mieles. Otra también que podemos identificar una buena miel, y esa es garantía de pureza, cuando la miel se cristaliza, que la vemos cristalizada, esa es una garantía de que es miel pura, o nos ayuda mucho saber que es una miel pura. Mucha gente dice que se azucara o le da un nombre de que, oye, pues es que se hizo azúcar. Okay. Estos cristales son de fructosa y glucosa que se van uniendo. Entonces eso da pie a que haga estos cristales. Uh-huh. Entonces por eso se nombra que sea azúcar, o bueno, así le nombra a la gente, o que se cristalizó. Yo, mi recomendación, siempre que vayan a comprar una miel con un apicultor, primero asegúrense que vayan con un apicultor. Eso es lo mejor que pueden hacer para comprar una miel. Uh-huh. Y si está cristalizada, mucho mejor.
Okay.
Sí, les da certeza que es pura.
Okay.
Y que no se confundan. La miel puede haber desde muy oscuras a muy claras. Hay unas blancas y unas como un refresco de cola. O sea, así de variado puede de ser. Variado. Amarillas, unas ámbar, unas... Así es.
Ok.
Sí.
Muy bien. Muy muy bonito programa, la verdad.
Ya nos
dejó. Comió el tiempo, pero pues ahí le pedimos disculpas a nuestro director Iván Serrano.
Perdón que me extendí mucho.
De eso
se trata.
Se trata de que la gente que nos está mirando, nos está escuchando, pues tenga una idea más clara y práctica, sobre todo.
Sí.
No estamos peleados con los científicos de palabras rimbombrantes. Lo que queremos es que sea práctico para el ama de casa, para el apicultor, el agricultor, la gente que usa estos productos. Ese es el objetivo de Viva la Huerta.
Sí.
Agradecemos mucho su presencia.
Estoy a sus órdenes.
Y pues nos despedimos. Adriana, ¿algo que quiera agregar?
Nada más agradecer el espacio a nuestro director Iván Serrano. Agradecemos al público que nos escucha cada semana a través de Radio UGED. Y agradecemos a los controles técnicos, a Efraín Vázquez. Y agradecemos nuevamente a Marcelino Aragón por acceder a esta invitación.
No, les agradezco a ustedes la invitación y estamos a sus órdenes. Y y pues a seguirle.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.